Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, de un 16 de agosto, que es el día en el que teóricamente a unos cuantos, bueno, digamos que a los cuantos que son los más suertudos del verano, hacen vacaciones, que va de Virgen a Virgen, de la Virgen del Carmen a la Asunción, la Virgen de Agosto, a todas las vírgenes de agosto. Esto se acaba, hoy es día feriado en algunas comunidades que repercuten el día de ayer, y luego, a partir de mañana, seguramente el que tenga trabajo se reincorpora, el que lo siga buscando se lo va a buscar, y el que ha marchado de su territorio habitual volverá. Esto es así todos los años, y ahora empezarán incluso ese clásico del periodismo nacional que consiste en analizar el síndrome posvacacional y en los consejos para adaptarse bien a la vuelta. Es una cosa que ya le digo, cada año no falla. Bueno, vamos a ver, todo va a la baja la temperatura, se controlan los incendios, va a la baja la pandemia, va a la baja también el recibo de la luz. ¿Y qué es lo que va al alza? Bueno, la información internacional y también alguna nacional que tiene que ver con la devolución de los menores que Marruecos tiró por encima de la valla en la invasión cookie que realizó en su momento por el cabreo que tenía con las políticas españolas del gobierno, con el líder de los saharauis. Bueno, y a esos menores se les devuelve donde seguramente mejor van a estar, que es con sus familias. Y no sueltos por ahí, huyendo por las calles y buscándose la vida a pedradas. Lo que pasa es que ahora devolver menores ya no es facha. Porque hace tres meses, este mismo gobierno puso el grito en el cielo porque Vox le pidió que se devolvieran a Marruecos a los que llegaron a Ceuta en esa crisis fronteriza. Bueno, entonces eran unos fascistas, no tenían corazón, que Herodes, no sé, eso, lo otro. Bueno, pues el viernes, desde el viernes, este mismo gobierno va a repatriar el lote de 15 a los menores que no hayan escapado, que no anden por ahí buscándose la vida y que no los encuentren. Ya les digo, mejor que en un centro de internamiento o sueltos por las calles, los menores están con sus familias. Y esto, claro, miren, la emigración, para que sea una oportunidad y no un problema, hay que regularla. Hay que poner condiciones y cupos, que es la manera de que los que vienen vengan con dignidad. Y aquí ahora se ha movilizado la fiscal y el defensor del pueblo, que nos hemos enterado que existe el defensor del pueblo, no nos acordábamos, ¿no? Y parte del gobierno se enfrenta a otra parte del gobierno en una de esas cosas que te hace pensar, de bueno, pero qué gobierno tenemos, pero qué clase de qué clase de majaretas. Es que no hay una coordinación, no hay una voz superior que dice cállate tú, habla tú, y este tema lo sacas tú para adelante y no tú. Pues parece que no, porque el pocholo de Lanzarote, este Sánchez, sigue allí en la mareta y no da señales de vida, ni las piensa dar. Y mira que hay razones para darlas, a lo largo de estos días. Pero bueno, el asunto fundamental hoy es Afganistán. Afganistán, la ciudad de Kabul, su capital, de la que ha huido el presidente legítimo del país, y que ya ha sido tomada por los talibanes. Una vez más han vuelto los talibanes a crear un emirato asambleario, donde la sharia, la ley del islam, sea fundamentalmente la constitución que impere, o que a través de la cual se traduzcan todas las normas que se pongan en ese país. En ese país que, siempre les digo, es importante ver los mapas. Seguramente usted piensa que Afganistán es un país montañoso del norte, muy, muy al norte de nosotros. No, no. Afganistán, si nosotros trazamos una línea desde España, desde Valencia, hasta Oriente, está por debajo de España. Está ahí metido entre Irán, Pakistán y los restos de la Unión Soviética que se han diseminado en varias repúblicas. De hecho, ese lugar fue el lugar que en el año 1979, queridos niños, hagamos historia, invadió la URSS. Aquello le costó a la URSS muchos disgustos porque todavía imperaba la doctrina Brezhnev, esa de que yo envío el ejército rojo a socorrer a comunistas que me necesiten, ¿no? Y, bueno, las Olimpiadas de Moscú en 1980 se vieron resentidas por una cadena de boicots internacionales, entre los que no estuvo España, por cierto. Y, bueno, ¿el caso cuál fue? Que llegaron los soviéticos, se metieron en guerras contra todas estas guerrillas de talibanes y al final se fueron en el año 1989, porque Gorbachev ya tenía bastante con lo que tenía. Los talibanes realmente se hicieron con el poder en el 96 y en el 2001, cuando los atentados a las Torres Gemelas, la inteligencia estadounidense determinó que Afganistán y parte de Pakistán, pero fundamentalmente Afganistán, que es Afganistán es una, digamos que Pakistán es la almohadilla en la que se apoya Afganistán. Había sido el centro de la preparación y de donde se urdieron esa serie de atentados, con lo cual la Operación Libertad para estabilizar a los talibanes y echarles del poder, prender al Mullah Omar, a Bin Laden, etcétera, etcétera, se produjo con una coalición internacional, también países de la OTAN. Bueno, el caso es que efectivamente allí se colocó un gobierno, se entrenó durante mucho tiempo a un ejército, se crearon unas mínimas estructuras, algo parecido a un Estado democrático, que nunca llegó a funcionar del todo bien. Hoy Afganistán es un Estado fallido, muy, muy fallido, que ha vivido 40 años de guerra y de donde se han marchado los Estados Unidos y detrás lo que quedaba de la coalición internacional. Porque los norteamericanos han dicho, miren ustedes, hemos puesto ahí trillones en americanos, o sea, billones de dólares. Han muerto 2.500 norteamericanos. Cada vez me cuesta más explicar esto en Afganistán, en Estados Unidos. Lo que vinimos a hacer, que fue quitar a los talibanes, ya lo hicimos. Hemos intentado llegar con ellos a un acuerdo, los acuerdos de Doha, según los cuales los talibanes se comprometen a nunca más ser malos, y los Estados Unidos se lo creyeron. Bueno, total que nos vamos. Y al irse, el estado de descomposición de la corrupción en Afganistán, de que el ejército, efectivamente, de 300.000 individuos, sea un ejército que en determinadas provincias no les ha llegado el sueldo. En 5 meses se han entregado a los talibanes. No han opuesto ninguna resistencia y estos han llegado de nuevo a la capital. ¿Y ahora qué? Pues ahora prepárense para lo peor. Porque realmente no es ya solo la suerte que van a correr los afganos, especialmente las afganas. Afganistán es el país más peligroso del mundo para las mujeres. Se van a tener que acostumbrar a las normas casi medievales que estos individuos, que son incluso un poco más, si es que se puede, un poco más extremista que los primeros talibanes del año 78, van a poner en marcha en aquel país. Pero lo que realmente le importa o le debe importar a Occidente, además de la suerte de que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido, con la ayuda del norte de Pakistán, de nido de terroristas yihadistas, los cuales serán siempre bien recibidos. Estos son peores todavía que el Estado Islámico, que el Daesh. Estos, en fin, por mucho que le hayan prometido a los norteamericanos lo que le prometieron, Ya saben ustedes, aquí no va a pasar nada, esto será estupendo todo y nosotros nos vamos a portar bien. Son lo que son. Y oiga, en fin, la negociación entre los talibanes y Estados Unidos en Doha fue el inicio de todo. Porque ahí Estados Unidos ya empezaba a enseñar sus intenciones de reducir su presencia de manera paulatina para que los afganos se entendieran entre ellos. Pero sabían perfectamente, la inteligencia norteamericana calculó que en 6 meses, que difícilmente ese estado podría resistir mucho tiempo. Un estado en manos de sátrapas y de consultores internacionales, que no son otra cosa que mercenarios, que no solo entrenaban tropas, también combatían, se largaron en días y que se habían convertido como con los señores de la corrupción de aquel país, que tiene dos cosas fundamentalmente: opio y litio. El litio lo controlan ahora los chinos, los cuales, por cierto, son intocables. Absolutamente intocables. También los rusos. Y el opio que lo controlan los talibanes, que es con lo que obtienen los fondos necesarios para mantener un ejército de cerca de 100.000 individuos, que en clave de guerrilla han conocido o saben muy bien cuál es el efecto devastador que tiene el pánico, por lo que han dado máxima publicidad a las ejecuciones por degüello de colaboradores del gobierno, profesores de colegios de niñas, en fin, todo aquel que se resistió. Y ahora las imágenes son las de los helicópteros y los aviones sacando de allí a corracuita, que dicen los catalanes, a todas las personas que puedan. Una imagen que nos devuelve a las imágenes de Saigón en Vietnam, tantos años después. Estas son algunas de las reflexiones que esta mañana nos iremos haciendo en torno a este país y la inestabilidad de Afganistán, que se confirme. Bueno, por cierto, en una muy buena noticia para Pakistán, ¿no?, y para el terrorismo islamista. Pakistán coge más crítica con esa especie de glándula suprarrenal que le aparece por encima.